Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial a todos los que están en la sintonía. Es viernes, es el último día de enero. Aquí está mi colega y sabe por qué yo enfatizo que es el último día de enero.
¡Por fin!
Por fin, los buenos días para ustedes que nos están escuchando desde bien temprano. Y por supuesto para mi colega Ricardo Espinosa, el abrazo lo va a compartir con ustedes.
Comparto muy gustoso en esta jornada que inicia el fin de semana mientras finaliza un mes. El primero de este 2025, hoy es 31, como lo dice nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. 31 de enero, Día Internacional del Mago, aquellos maestros de la ilusión y la fantasía. Y Día Internacional de la Cebra, ese mamífero que está en vía de extinción. Que la pregunta es, ¿y cómo le pondrán las rayitas? La producción de Jaime Admiral y la asistencia técnica de nuestro mago, Teddy Giró.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo y Cuba va camino a la dolarización parcial. Los mercados en dólares como el recién inaugurado en La Habana abrirán gradualmente en toda la isla como parte del proceso de dolarización parcial de la economía cubana, dijeron el pasado miércoles las autoridades.
En un país con un salario mínimo de 2.100 pesos y donde la mayoría de la población no tiene acceso a esta moneda, la pregunta es, ¿qué persigue el gobierno con la dolarización?
El experto en economía Omar Eberleni señaló que cuando el gobierno cubano creó las llamadas tarjetas en moneda libremente convertible, realmente se llenaban con dólares y ahora las personas no pueden adquirir productos y servicios que solo se ofertan en esa moneda.
Esos dólares depositados en otro momento en los bancos cubanos ya no existen, dijo el experto. El país nunca pagó a los proveedores. Utilizó la moneda dura en otros fines y se quedó sin divisas otra vez.
Cuba ha venido lidiando con un desabastecimiento crítico de productos en la red minorista de tiendas, incluidas las que venden en MLC, al parecer condenadas a desaparecer con el surgimiento de los mercaditos en dólares.
Una de las críticas de la población tras la apertura en La Habana de la primera de estas tiendas en dólares, el mercado de Tercera y 70, apuntaba que la abundancia y variedad de productos disponibles allí contrastaba con los estantes vacíos, a escasos metros del lugar del antiguo comercio del mismo nombre, con venta de MLC.
Cogieron esos dólares iniciales de las tarjetas MLC, compraron otras cosas, pagaron otras cosas y no le pagaron a los proveedores. Y ahí se ve la escasez que hay en las tiendas en MLC. No hay ningún motivo para que las tiendas en MLC estén desabastecidas con respecto a las nuevas tiendas, porque desde un principio se abastecieron con productos adquiridos precisamente en esa moneda, apuntó el economista.
Al anunciar la medida en el programa Mesa Redonda de la televisión estatal, Ernesto Martínez, vicepresidente primero de la corporación Cimex, que pertenece al conglomerado militar Gaesa, dijo que estas tiendas en dólares abrirán de manera gradual en la forma de mercados pequeños que sean fáciles de abastecer.
La medida no resolverá el problema de la devaluación del peso cubano y la tasa de cambio informal va a seguir siendo elevada, señaló Eberleni. Si el Estado no crea un mercado de bienes y servicios a las nuevas MIPYMES y si no clarifica si le va a vender los dólares o no.
En otras noticias, a solicitud de la Fundación para la Democracia Panamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reiteró el miércoles al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de José Daniel Ferrer García, una preocupación pendiente desde el año 2012.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enviado una comunicación oficial al Estado cubano, haciendo valer la denuncia que hemos realizado y pidiendo respuestas, indicó en conversación con Martí Noticias Juan Carlos Vargas, coordinador general de la Fundación.
En atención al acoso sistemático a Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPAC, el Centro de Denuncias de la Fundación alertó nuevamente sobre la escalada de persecución contra el opositor, que es también promotor de la campaña Cuba Decide. Recordó su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Cuba y exigió el cese inmediato de la persecución contra el líder opositor y todos los presos políticos.
De igual modo, instó a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos a mantenerse vigilantes y a reclamar al régimen el respeto a los derechos fundamentales de quienes luchan por la libertad en la isla.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, OEA, ha venido documentando patrones represivos persistentes del régimen cubano, dirigidos en particular contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
Por otra parte, la opositora y exprisionera política cubana Marta Beatriz Roque se encuentra ingresada desde el miércoles 29 de enero en un hospital de La Habana en delicada situación de salud, informó Berta Soler Fernández, líder de las Damas de Blanco.
Según la activista, quien ha estado actualizando en sus redes la situación de Roque, la opositora fue trasladada al hospital Miguel Enríquez, conocido como La Benéfica, y al ser chequeada tenía la glicemia en 27, dificultades para caminar y síntomas de deshidratación.
A continuación, la también economista de 79 años, que fuera encarcelada durante la denominada Primavera Negra del 2003 y que ha sostenido varias huelgas de hambre, fue medicada por vía intravenosa, hidratada y recibió dos dosis de furosemida. También le hicieron un electrocardiograma y un fondo de ojo, añadió Soler Fernández.
Posteriormente, un análisis de laboratorio determinó que tiene infección en los riñones, pese a llevar más de una semana bajo tratamiento en su casa con antibióticos para esa dolencia.
Esta información médica la provee una de las personas de confianza de Marta, que están junto a ella observando la asistencia y tratamiento médico, precisó Berta Soler, quien junto a su esposo, el ex prisionero político Ángel Moya, han estado con la enferma en el hospital.
Marta Beatriz Roque está en trámites de elaboración de pasaporte para poder viajar y tratarse médicamente en Estados Unidos, añadió.
El jueves 30 de enero, otra vez según la líder de las Damas de Blanco, las autoridades hospitalarias ordenaron trasladar a Roque al Hospital Manuel Fajardo, también en La Habana, medida que no se había materializado al cierre de este reporte.
Desde su salida de prisión en 2004, Roque se sumó a la organización de las Damas de Blanco, que ganó notoriedad demandando la excarcelación de los 75 presos. Más alejada de la vida pública en la pasada década, lideró la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios Opositores y actualmente lleva un recuento de presos mediante el Centro Cubano de Derechos Humanos.
En otra nota, la Estatal Unión Eléctrica de Cuba anunció la salida de servicio de la termoeléctrica de Felton en Holguín, que es junto con la Antonio Guiteras de Matanzas la que aporta mayor volumen de energía al sistema electroenergético nacional. Por ello, los apagones crecerán en la próxima semana.
De acuerdo con el periodista Emilio Rodríguez Pupo, de la Oriental Provincia, Felton 1 entró en mantenimiento. El ingeniero Eric Milanés Quinzán, director general de la industria, aseguró que el proceso de apagar de las máquinas fue concretado a las 8:22 de la mañana del jueves.
Según la breve nota, los trabajos están concebidos para 10 días e incluyen limpieza de calentadores de aire en caldera y condensador, así como revisión de dos chumaceras en turbina.
El déficit esperado podría ser mucho mayor, dado que al apagado de Felton se suman averías en unidades de Santa Cruz del Norte y Renté, así como en el bloque 2 de Felton, sin operar desde que un incendio destruyera su caldera en 2022.
La fragilidad del sistema eléctrico cubano ha vuelto a ponerse de manifiesto con crudeza por estos días. El lunes, la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas sufrió lo que las autoridades calificaron como un disparo por automática, que fue resuelto en pocas horas. Ello puso en vilo otra vez a los cubanos, que dependen de las frecuentes e inesperadas averías de las plantas de generación para organizar su día a día, amén de los acostumbrados apagones que sufren a diario.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. Estados Unidos precisamente comenzó ayer jueves la investigación de la colisión en el aire entre un avión de pasajeros de American Airlines y un helicóptero militar estadounidense cerca de Washington, y el informe preliminar al respecto se conocerá en 30 días.
Así lo informó en una conferencia de prensa Jennifer Homendy, jefa de la Junta Nacional de Seguridad para el Transporte, quien dijo además que están trabajando con todas las agencias involucradas en el tema para determinar por qué chocaron las aeronaves la noche del miércoles.
Tom Inman, miembro de la Junta, precisó en el encuentro con los periodistas que la intención de la agencia es tener un informe preliminar dentro de 30 días, y el informe final se emitirá una vez que se hayan completado toda la investigación y determinación de los hechos.
También aseguró que aún no se han encontrado ninguna de las cajas negras del avión ni del helicóptero, pero que confían en que se podrá hallar más de una.
Funcionarios federales y locales confirmaron el jueves que no hay sobrevivientes entre los 64 pasajeros y la tripulación del vuelo de American Airlines, operado por la filial PSA Airlines, y los tres miembros de la tripulación del helicóptero Black Hawk del ejército.
Ambas aeronaves se estrellaron sobre el río Potomac, cerca del aeropuerto nacional Ronald Reagan, en las afueras de Washington, en Arlington, Virginia. Las operaciones de recuperación de las víctimas continúan.
En otras noticias, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, parece encaminado a ganar un mandato completo de 4 años en las elecciones del 9 de febrero, pero probablemente solo después de una segunda vuelta contra la izquierdista Luisa González, de acuerdo con algunos sondeos.
Sin embargo, una encuesta coloca a González, una protegida del expresidente Rafael Correa, liderando la intención de voto, seguida de cerca por Noboa.
Una segunda vuelta entre Noboa y González sería una repetición de las elecciones del 2023, cuando la candidata lideró una primera vuelta, pero finalmente perdió en el balotaje.
Para ganar en primera vuelta, un candidato necesita una mayoría absoluta de votos válidos, al menos 40% de esos votos, y una diferencia mayor a 10 puntos sobre su rival más cercano.
El sondeo de la firma Ipsos, aplicado entre el 20 y el 24 de enero, coloca a Noboa ganando en una sola vuelta electoral al sumar 50% de los votos válidos frente al 34,6% de González. Su estudio tiene una muestra de 2.000 entrevistas a nivel nacional y un margen de error del más menos 2,2%.
Las encuestas de opinión en Ecuador han sido notablemente poco fiables en los últimos años, dijo Telemer Insights en una nota, y advirtió a los inversores que no bajen la guardia.
Añadió que su escenario base es una victoria de Noboa en la primera vuelta, aunque sin margen suficiente para evitar un balotaje, y agregó que la Asamblea Nacional podría polarizarse más.
En noticias del Medio Oriente, los milicianos liderados por Hamas liberaron a varios rehenes ayer jueves dentro de un alto al fuego en la Franja de Gaza, iniciado a principios de este mes. Se esperaba que Israel liberara a otros 110 prisioneros palestinos.
La tregua tiene como objetivo poner fin a la guerra más mortal y destructiva jamás librada entre Israel y Hamas, cuyo ataque del 7 de octubre del 2023 contra Israel desencadenó los combates. El cese al fuego ha prevalecido a pesar de una disputa a principios de esta semana sobre el orden de liberación de los rehenes.
Se formaron grandes multitudes en Gaza para asistir a la liberación de los rehenes, que comenzó con la soldado Agam Berger.
Se produjeron escenas caóticas cuando miles de personas abarrotaron un punto de entrega en la ciudad sureña de Khan Yunis ante la vivienda destruida del líder asesinado de Hamas, Yahya Sinwar.
Las imágenes del lugar mostraban a milicianos que guiaban a través de una multitud a Arbel Yehud, una rehén de 29 años, hacia unos vehículos de la Cruz Roja que esperaban. no había una vista clara de otros rehenes ni de Yehud entrando en el auto.
Cientos de milicianos de Hamas y del grupo más pequeño Yihad Islámica llegaron con un convoy en una demostración de fuerza y miles de personas acudieron para mirar, algunos desde los tejados inclinados de edificios bombardeados.
Mientras tanto, en Venezuela, el miedo y el estrés postraumático se adueñaron de los residentes de Caracas. Luego de las miles de detenciones que siguieron a las protestas antigubernamentales, tras la cuestionada elección presidencial de julio pasado, reveló la ONG Mi Convive.
De las 117 personas que respondieron a las consultas, todas presentan síntomas asociados a estrés postraumático, de acuerdo con el estudio de la organización que promueve la participación ciudadana en comunidades vulnerables.
Según el sondeo ¿Cómo estás, Caracas?, informe urbano de vivencia y percepción en el contexto postelectoral, los venezolanos que se oponen al chavismo gobernante evitan conversaciones de temas políticos e incluso salir de casa por temor a represión o a persecución por parte de cuerpos de seguridad.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en esta fecha aquí en Martín Noticias AM con más temas, más invitados.
Así es, gracias a todos por la sintonía. El gobierno planea llevar a toda Cuba tiendas como la abierta a finales de del año pasado en Tercera y 70 en el oeste de La Habana, con las que busca dólares en efectivo, según adelantaron autoridades en la oficial mesa redonda de ayer, en la que también negaron que las cuentas en moneda libremente convertible que hoy tienen los clientes en los bancos vayan a desaparecer. Sobre las dudas generadas en la población alrededor de las cuentas en MLC, Quiñones Betancourt dijo que no desaparecen. Por eso vamos a estar hablando ahora con el economista Orlando Freire Santana. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos hablando sobre lo que está planeando el gobierno de Cuba de llevar todas estas tiendas como la abierta en Tercera y 70 en el oeste de La Habana, pero llevarla a todo el país. Así que, ¿en qué situación quedaría esto? ¿Cómo quedarían los cubanos que no tienen acceso a los dólares?
Bueno, mire, evidentemente se desprende de todo esto el desespero de las autoridades cubanas por obtener dólares. El dólar que estaba entrando al país no retornaba al banco y entonces se quedaba en lo que es el mercado informal. Y entonces ahora el gobierno cubano quiere habilitar tiendas en que la gente que tenga dólares pueda comprar. ¿En qué situación queda el cubano? Imagínate, se produce un apartheid. El cubano que no tiene dólares, incluso los que tienen el MLC, que no los aceptan allí, no pueden ir a esa tienda. Ahora, todo esto es lo que los especialistas han calificado un verdadero trabalenguas. O sea, ellos dicen que quieren desdolarizar, pero para desdolarizar tienen que dolarizar ahora. O sea, es una cosa que no se entiende mucho. Y lo menos creíble de todo esto es que, por ejemplo, si ellos lograran lograran desdolarizar, ¿cómo se entiende que los establecimientos que ahora están operando en dólares van a cambiar su forma de comercializar para a partir de ese momento desdolarizar y empezar a comercializar en moneda nacional? Eso no se lo cree nadie. Porque, y además, tomando en cuenta el hecho de que siempre la moneda fuerte, el dólar, va a desplazar a la moneda débil, el peso cubano. O sea que es una cosa que se va a quedar como las famosas tiendas en MLC que surgieron para captar divisas y después revertir esas divisas en suministrar o surtir a las tiendas en moneda nacional para que tuviera valor el peso cubano, que eso no ha sucedido. O sea que es un mecanismo, es una promesa que se hace, pero que es muy difícil se pueda cumplir en el futuro. Eso es lo que yo pienso.
Señor Freire Santana, ¿qué hizo? ¿Cuál es la razón, el detonante? Porque anteriormente no se recibía el metálico como tal, la divisa, para que ahora sí la estén autorizando, le estén dando ese semáforo, esa luz verde.
Evidentemente, la necesidad que ellos tienen de tener dólares. O sea, el gobierno cubano, ¿cuáles son los fondos exportables que tiene el gobierno cubano? Han decaído mucho. La zafra prácticamente no existe. Y no hay un producto, las misiones médicas en el exterior han disminuido también. El níquel tiene precios bajos en el mercado internacional. O sea que prácticamente no hay un rubro. ¿Y el turismo cómo está? El turismo está caído. Date cuenta que no se llegaron, apenas se rebasaron los 2 millones de visitantes en el 2024. O sea, es una situación que no tiene de dónde captar divisas, necesitan desesperadamente divisas en este momento, y la fórmula que han encontrado es habilitar esas tiendas, y a lo mejor habrá otras más, porque no solamente la tienda de tercera y 70, hay muchos servicios, ópticas, clínicas internacionales, etcétera, etcétera, que van a recibir dólares en efectivo. Tienen que captar dólares.
El fenómeno de las MIPYMES. Por estos días también se ha presentado mucho este mercado, que no recuerdo bien el nombre, sí que al final es fresco, tiene algo que ver con fresco, pero son estas MIPYMES también donde se paga en dólares. Las personas en Cuba están preocupadas por el MLC. Ellos dicen que no va a desaparecer. Pero ¿qué pasa con estos pequeños negocios, con las MIPYMES más pequeñas?
Bueno, las MIPYMES... Las MIPYMES, la mayoría de las MIPYMES comercializan en moneda nacional, pero a su vez muchas de ellas tienen que tener dólares para importar mercancías. Y con respecto a las tiendas en MLC, ayer se dijo que no van a desaparecer. No, no desaparecerán, pero están siendo pobremente surtidas. Antes, cuando las tiendas en MLC surgieron, había queso, había aceite, había helados y había mucho surtido. Ya usted llega a una tienda en MLC y el surtido es pobre. O sea, la gente tiene MLC, pero no tiene mucho poder adquisitivo con ella. Y por otra parte, mucha gente utilizaba el MLC para transferir. O sea, pagaban por una transferencia, por transfer móvil, con MLC, pero ya muchos lugares, entre ellos las MIPYMES, no están aceptando las transferencias en MLC, porque como se deprecia esa moneda, pues ellos ya no la necesitan, no la quieren. Entonces, los portadores, los que tienen MLC, imagínense en qué situación están. Uh-huh. Su valor por el piso, y ya no lo están aceptando en muchos lugares. Y las tiendas propiamente donde tenían que comprar ellos están pobremente surtidas. Entonces es una situación muy difícil, aunque no desaparezca la moneda.
Señor Freire Santana, también nos gustaría saber cuál es el estado de sobrevivencia que tiene a corto o mediano plazo esos pequeños negocios o tiendas de barrio. ¿Están en vía de extinción? Háblenos de este fenómeno.
Bueno, esas tiendas... están en una situación difícil. Muchas de ellas tienen dificultades para importar. Entonces, si no importan, prácticamente el servicio que puedan prestar va a ser el pobre. Y por otra parte, tiene mucha presión por parte del gobierno. El gobierno ha tomado medidas. Por ejemplo, las inspecciones de precios son constantes. Hay una cosa que se llama las ventas forzosas, que te llegan los inspectores y te dicen: esto hay que venderlo y hay que venderlo a tal precio, y entonces lo ponen a la venta. Y entonces son muchas restricciones. También se eliminó antes, las MIPYMES tenían una exención de 3 meses, o sea, cuando comenzaban los primeros 3 meses no pagaban impuestos. Ahora la exención, esa del pago de impuestos, se ha eliminado. O sea que son muchas trabas. Ahora mismo empezó la campaña de declaración jurada de los ingresos que se obtuvieron en el año anterior. Entonces, todos los que trabajan en las MIPYMES tienen que hacer una declaración jurada de los ingresos. Y entonces, las declaraciones juradas son fiscalizadas. Antes no se fiscalizaban todas. Ahora las fiscalizan todas. Y las que se consideren que ha declarado menos que lo que el gobierno estima que deban de declarar, ahí vienen las sanciones, los recargos, las multas y las presiones sobre esos contribuyentes.
Tenemos que hablar de la libreta de abastecimiento, de la canasta básica que está llegando a la población en medio de todo esto. El que no tiene dineros ni para ir a una tienda como esta, ni para ir quizás a comprar lo básico a una MIPYME.
Bueno, usted ha tocado un punto neurálgico completamente, la de lo que ellos denominan canasta básica, que entra por la libreta, está reducida al mínimo. Ya no se sabe el tiempo que hace que no dan pollo por la libreta, que no dan huevos por la libreta, que no dan frijoles por la libreta, el arroz entra irregularmente y ya prácticamente no dan azúcar, porque la pequeña zafra que se está haciendo casi no va para cubrir el consumo de azúcar de la denominada canasta básica. O sea que la libreta prácticamente está arrinconada. Y el que no tiene dinero para ir a una pyme o para comprar en una mesita por la calle o para resolver, como aquí llaman, por la izquierda, el que no tiene ese dinero está prácticamente muerto. Imagínate qué podrá comer con la libreta, prácticamente nada. El pan, te dan un pan diario por persona, un pan reducido y de mala calidad. Y entonces es una situación muy difícil para la persona que no tenga otra opción y dependa de la libreta de abastecimiento.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Orlando Freire Santana. Estuvimos hablando de cómo se vuelve a la captación de dólares efectivos como, según dicen ellos, una necesidad de las circunstancias actuales de sequía en las arcas estatales. Esto lo dijo el vicepresidente del Banco Central de Cuba y también, bueno, pues hemos hecho un recorrido por todo este tema económico en Cuba. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y precisamente esta actualización informativa llega desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes en las informaciones. A solicitud de la Fundación para la Democracia Panamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de José Daniel Ferrer García, una preocupación pendiente desde el año 2012. Juan Carlos Vargas es el coordinador general de la Fundación y así lo explica Martín Noticias.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana alertó, realizando un llamado urgente a la CIDH, precisamente ante la persecución que ha enfrentado José Daniel Ferrer, coordinador general de la UNPACU y promotor de Cuba Decide, quien además es beneficiario de una medida cautelar por dicha comisión desde el año 2012. La CIDH ha enviado una comunicación oficial al Estado cubano, otorgándole un plazo para que pueda realizar las observaciones. Las acciones de la CIDH son fundamentales dentro del sistema interamericano de derechos humanos, incluso cuando los regímenes autoritarios como el cubano decidan ignorarlas. Primero, porque generan un registro oficial de las violaciones a los derechos humanos, lo que contribuye a la presión internacional. Segundo, porque permiten visibilizar los casos de presos políticos y activistas que son perseguidos. Tercero, porque fortalecen la solidaridad internacional y la narrativa de los derechos humanos en la región, recordando a todos los ciudadanos y a la comunidad internacional que existen mecanismos en el sistema interamericano que siguen denunciando y exigiendo justicia, precisamente en aquellos países donde se les ha negado ese derecho.
Los establecimientos controlados por el conglomerado militar GAESA se implantarían progresivamente a través de su red de tiendas Caribe y Cimex, ampliando aún más la brecha entre quienes tienen divisas y quienes no. Luis Guardia amplía.
El régimen castrista anuncia la apertura en las capitales provinciales de tiendas que venderán productos solo en dólares. Continuidad del nuevo supermercado de Tercera y 70 en La Habana, que ha generado críticas de la población que no dispone de la moneda estadounidense. recibe su salario en pesos cubanos y padece el desabastecimiento de todo tipo. Odisbel, entrevistada por la agencia de noticias Reuters, se refería al surtido de productos en el mercado de Miramar, inalcanzables para quienes dependen de la libreta de racionamiento y compran en las bodegas en pesos nacionales.
Que también puedan tener otras personas también el mismo beneficio que nosotros, pero generalizando para otras gente también, porque hay gente que no tienen la moneda y no pueden adquirir los productos.
Los establecimientos controlados por el conglomerado militar Gaesa se implementarían progresivamente a través de su red de tiendas Caribe y Cimex, ampliando aún más la brecha entre quienes tienen divisas y quienes no. El régimen justifica la apertura de establecimientos de este tipo. Y en Televisión Nacional, la viceministra primera de Economía y Planificación exponía los argumentos.
Ante déficit de divisas, hacíamos una evaluación de que una medida de corto plazo, una proyección de corto plazo transitoria con una implementación gradual, necesariamente era dolarizar parcialmente la economía.
La medida obedece, según sus críticos, a un desenfrenado intento del oficialismo por volver a tener el control de las remesas que llegan a la isla desde la diáspora. En junio de 2021, aludiendo a dificultades para comercializar la divisa estadounidense, el oficialismo optó por suspender de manera temporal la aceptación de depósitos bancarios en efectivo en dólares. Ahora da marcha atrás, aun cuando nada ha cambiado en los últimos 3 años. Luis Guardia, Martín Noticias.
El eurodiputado Antonio López Isturiz dio a conocer ayer que por primera vez lograron introducir en el Comité de Exteriores del Parlamento Europeo una denuncia sobre las brigadas médicas cubanas en el informe anual que resume y condiciona la política exterior europea. El texto denuncia que los derechos laborales de los médicos cubanos son violados en un contexto de trabajo forzado y de una forma de esclavitud. En redes sociales, López Isturiz afirmó que las condiciones de exportación de médicos cubanos infringen el artículo 5 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe el trabajo forzado u obligatorio. Dijo que también violan el artículo 4 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. El texto introducido en el informe anual sobre la política exterior europea también aborda el fraude en las elecciones de Venezuela de julio pasado y la creciente represión que desata el régimen de Nicaragua contra el pueblo y la sociedad civil independiente. Y en una entrevista con la periodista Megan Kelly, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró que discutiría con los líderes panameños sobre la influencia china en el Canal de Panamá cuando visite el país centroamericano este fin de semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informó.
El secretario de Estado Marco Rubio, que visitará Panamá en su primer viaje oficial al exterior este fin de semana, dijo que si China quisiera obstruir el tráfico en el Canal de Panamá, pudiera hacerlo, en violación de lo acordado cuando Estados Unidos dio el control de la vía marítima a Panamá en 1999. El audio es cortesía del show de Megyn Kelly. Él dice que eso es lo que el presidente Trump está planteando y que va a abordar ese tema, que es muy preocupante y que esa dinámica no puede continuar, no solo porque Estados Unidos construyó el canal a un gran costo de vidas, sino que es contrario para el interés nacional que un canal que pagó y construyó Estados Unidos sea utilizado como una herramienta y un arma contra el país. Rubio dijo que está confiado en que Estados Unidos y Panamá podrán trabajar juntos en muchos temas, entre ellos la migración. El presidente Trump ha dicho que China controla el canal de Panamá y que a Estados Unidos se le está cobrando de más por el tránsito a través del canal. Por su parte, el presidente panameño José Raúl Mulino descartó este jueves discutir el control del canal en su reunión con el secretario de Estado Rubio. El gobierno panameño niega rotundamente la acusación de que el canal está siendo operado por China. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y continúa complicándose notablemente la situación de los cubanos que se hallan en México en tránsito a Estados Unidos al quedar en la incertidumbre luego de la cancelación de las citas del programa CBP One, por lo que su salida desde Chiapas ha quedado postergada. Muchos de estos migrantes permanecen varados allí procurando conseguir en oficinas de la Comar una autorización de inmigración que les permita quedarse en México.
Mientras tanto, son víctimas de agentes y policías inescrupulosos de la región que los acosan y extorsionan. Desde Tapachula, precisamente en las instalaciones de la Comar, volvemos a contactar al reportero Juan de Dios García, quien nos actualiza y comenta sobre la situación de los cubanos que están allí precisamente. Buenos días, señor García.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Exilda? Muy buenos días, Ricardo. Pues efectivamente, como bien dices, muchos cubanos quedaron atrapados, pero lo peor del caso es que siguen entrando, todos los días entran centenares y centenares, no solo de cubanos, de migrantes de los países del Triángulo Norte, como es Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, África, algunos de otros países de nacionalidad restringida. Uh-huh. Están entrando a territorio mexicano por el río Suchiate, que se encuentra literalmente sin vigilancia y sigue entrando la gente. No sé qué es lo que esté pasando realmente, pero está entrando muchísima gente. Uh-huh. Y esto mañana pasado va a volver otra vez a conflictuar toda la situación que se vive aquí en la frontera sur de México, en donde quienes están aprovechando de toda esta situación es el crimen organizado y las mismas autoridades policiales. Sí. Quienes están extorsionando, les están robando, los están despojando, los están secuestrando, sobre todo a los cubanos, que son quienes más recursos tienen, porque tienen familiares en Estados Unidos. Sí. Que son los que les están apoyando para llegar allá a la Unión Americana. Y hay varios casos aquí. Hay un caso muy emblemático unos cubanos, un matrimonio de cubanos que van a la Mérida, Yucatán, a enviar alimentos, azúcar, frijol, arroz, medicinas. Sí. Ropa, útiles escolares, artículos de computación para sus familiares. Sí. Y han sido robados, despojados en dos ocasiones de sus pertenencias al esposo de una de las cubanas.
Sí. Pero Juan de Dios, vamos a escuchar primeramente este testimonio que usted nos ha enviado de una migrante en Tapachula. Vamos a hacer un alto y vamos a escuchar esto.
Ese es el caso personal.
Sí.
A mi esposo y a mí nos dejaron sin un pesito. A mi compañero ya en el segundo atraco ya no tenían más nada que quitarle. Le quitaron un teléfono porque ya no tenían dinero para quitarle, porque ya era la segunda vez que nos atracaban. Nos dijeron que si no queríamos que nos atracaran, que nos quitaran dinero, que porque nosotros no éramos personas de México. Le explicamos que teníamos la residencia, que tenemos la residencia mexicana por parte del gobierno, que es una forma de estar legal acá, una residencia que tenemos hace 2 años. Ellos nos dijeron que eso a ellos no le importa, que para ellos eso no es un documento válido, la residencia, que si no queríamos que nos quitaran dinero, que fuéramos de nacionalidad mexicana. No todos los policías son iguales, no todas las personas de migración son iguales, pero ellos no. Ellos muchas veces ni te piden la residencia, a ellos no les importa residencia, a ellos no les importa papeles. A ellos lo único que les interesa es el dinero.
Como este testimonio que nos ha hecho llegar nuestro colega Juan de Dios García, ella no solamente, Exilda y oyentes, narró su testimonio, lo que sufrieron, sino también ha advertido de lo que pueden ser víctima otros migrantes cubanos o de cualquier otra parte. Esta es la denuncia que hace.
Esto tiene que ver también con los choferes de los buses ADO, y el que suba en esos buses que no tiene documento, lo sube el chofer con el coyote y los deja antes de llegar a los retenes. En los buses A2 paran fuera de estacionamiento, o sea, los policías de tránsito, los policías de federales y los choferes ADO le encienden los intermitentes como que llevan migrantes para que ellos suban. Automáticamente suben al bus, bajan a los migrantes, no les interesa que tengan su residencia. Prácticamente ahí meten los migrantes para andarlos extorsionando, andarles quitando su dinero. Te sacan todo lo que tengas. Cuando sales de la aduana de Arriaga, a una hora de la aduana de Arriaga hay un punto de control, hay otro en Madre Vieja, porque en esa zona es donde están extorsionando. Después que llegas a Tuzla Gutiérrez ya no tienes ningún problema. Los policías de migración son muy buenas personas educadas, pero esto está pasando después de la aduana de Arriaga.
Bueno, seguimos hablando con el reportero Juan de Dios García desde Tapachula. Hemos escuchado estos testimonios, Ricardo, y los oyentes. Así que la situación es esta. Juan de Dios, háblanos un poco más.
Sí, sí, Exilda, efectivamente es así como lo acaba de narrar la cubana. La situación se está empeorando todavía. Hay testimonios que no se conocen, otros que la verdad y con justa razón, los cubanos o los migrantes no prefieren callar, no quieren hablar, no quieren denunciar, no quieren presentarse a su querella ante las autoridades porque tienen miedo de que los atenten contra su integridad física.
Señor García, ella hace señalamientos y dice que hay uniformados que son los responsables principalmente de estos robos o atracos que llaman entre comillas, inclusive invita a grabar estos abusos en los teléfonos celulares porque ya se conocen, ¿no? Y no es necesariamente indocumentados, dice que ellos tienen documentos, pero que están siendo víctimas de estos atropellos.
La complicidad que ella denuncia también.
Eso es lo más grave, Exilda, precisamente, y Ricardo, esto es lo más grave. A la autoridad no le importa ninguna otra situación de derechos humanos, de sentimientos, de dignidad, no les importa nada. Ellos únicamente van por el dinero, abusan de ellos. Hay un caso también emblemático para mí de un joven cubano que le mandó a su familia dinero, le mandó $1,700. Lo detectaron que traía, lo detuvieron en un punto de aprehensión provisional y lo llevaron al banco. Entraron con él, el policía se quitó el uniforme, entraron con él al banco, cobraron el dinero y le quitaron el dinero, no le dieron nada y lo amenazaron que si él se quejaba, que se atuviera las consecuencias. El joven cubano habló, pues contactó, platicamos con él, vimos, pues tratamos de ver la situación de presentar una querella. Sus padres le dijeron, no te metas en problemas, déjalo que se pierda el dinero. Preferimos volver otra vez a mandarte dinero y le mandaron dinero y él se quedó, ya no quiso hablar por miedo. Y eso es lo que pasa. Hay muchas mujeres que las han violado, sexualmente las han violado, las han humillado, son muchas cosas terribles lo que está pasando.
Increíble. Señor García, sí, solamente una línea de bus va hasta allá porque ella menciona un nombre, de una línea.
Es la ADO, Autobuses del Oriente. Uh-huh. Se llama Autobuses del Oriente, ADO, y no solamente va una, van varias. Normalmente los migrantes se van en esta línea porque se supone que es de primera, es más rápido, y se supone que es lo principal, que son líneas que no paran en cualquier lugar, pero sin embargo estas líneas paran en caminos pues donde se les dé la gana, suben gente, suben hasta migrantes, trafican, permiten el acceso de otros grupos de personas, hablemos de criminales, para que los entren a asaltar, a robarles, y los dejan ir. Cuando están con las autoridades, les hacen cambios de luces a las unidades, a los autobuses, para decirles que ahí traigo gente, súbanse y revisen. Y se suben y lo revisan. tenemos entendido que también les están dando parte de ese dinero a los conductores de los vehículos. Eso es lo que está pasando. Esta situación es muy triste.
Señor García, estaremos muy atentos, muy atentos de estas denuncias que han hecho los propios residentes en esta zona sobre los atropellos y robos que están siendo víctimas migrantes con o sin documentos que están en esta zona en el territorio mexicano. Un abrazo y gracias por estar aquí en Martín Noticias AM.
Gracias.
Gracias, Exilda. Gracias, Ricardo. Que Dios les bendiga y saludos a todos los auditorios.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes en Martín Noticias AM con más información.
El gobierno cubano planea llevar a toda la isla tiendas como la abierta a finales del 2024 en el oeste de La Habana, con las que busca obtener dólares en efectivo, según adelantaron autoridades en la oficial Mesa Redonda, en la que también negaron que las cuentas en MLC, moneda libremente convertible que hoy tienen los clientes en los bancos, vayan a desaparecer.
Cubanos desde varias provincias hablaron con Martín Noticias sobre el
vienen con esta nueva estrategia de captar dólares en efectivo y a través de tarjetas extranjeras. Definitivamente eso no beneficia en nada a los cubanos.
El peso cubano se va a devaluar aún mucho más. No va a funcionar porque nosotros lo que tenemos es que generar riqueza. Nosotros tenemos que producir.
Es algo contraproducente en un sistema que dice de igualdad social.
Lo que se gana aquí de jubilación es mínimo, 1.500 más o menos todo el mundo, y muy poca gente reciben dinero de su familia que están en el exterior.
El economista Orlando Freire Santana habló con Martín Noticias AM sobre esta noticia de la dolarización gradual en tiendas.
Evidentemente se desprende de todo esto el desespero de las autoridades cubanas por obtener dólares. El dólar que estaba entrando al país no retornaba al banco y entonces se quedaba en lo que es el mercado informal. Y entonces ahora el gobierno cubano quiere habilitar tiendas en que la gente que tenga dólares pueda comprar. Se produce un apartheid. El cubano que no tiene dólares, incluso lo que tiene el MLC, que no lo aceptan allí, no puede ir a esa tienda. Ahora, especialistas han calificado un verdadero trabalenguas. O sea, ellos dicen que quieren desdolarizar, pero para desdolarizar tienen que dolarizar. O sea, es una cosa que no se entiende mucho. Necesitan desesperadamente divisas en este momento y la fórmula que han encontrado es habilitar esas tiendas y a lo mejor habrá otras más que quieren captar dólares.
El gobierno de Cuba extendió hasta el próximo 30 de abril la exención de aranceles a los alimentos, medicamentos, insumos médicos y artículos de aseo que pueden introducir los viajeros en el país con fines no comerciales.
Una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios publicada en la Gaceta Oficial mantiene el límite del valor en aduana de 200 a 500 dólares estadounidenses para las importaciones que realizan las personas naturales mediante envíos.
Para los artículos importados el valor será de 500 dólares y hasta 50 kilogramos en la relación valor-peso establecida por la Aduana General de la República.
A solicitud de la Fundación para la Democracia Panamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reiteró al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal del dirigente opositor José Daniel Ferrer García, líder de UMPACU, una preocupación pendiente desde el año 2012.
Juan Carlos Vargas, coordinador general de la Fundación, habló al respecto con Martín Noticias.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana alertó realizando un llamado urgente a la CIDH precisamente ante la persecución que ha enfrentado José Daniel Ferrer, coordinador general de la UMPACU y promotor de Cuba Decide, quien además es beneficiario de una medida cautelar por dicha comisión desde el año 2012. La CIDH ha enviado una comunicación oficial al Estado cubano otorgándole un plazo para que pueda realizar las observaciones. Las acciones de la CIDH son fundamentales dentro del sistema interamericano de derechos humanos, incluso cuando los regímenes autoritarios como el cubano decidan ignorarlas. Primero, porque generan un registro oficial de las violaciones a los derechos humanos, lo que contribuye a la presión internacional. Segundo, porque permiten visibilizar los casos de presos políticos y activistas que son perseguidos. Tercero, porque fortalecen la solidaridad internacional y la narrativa de los derechos humanos en la región, recordando a todos los ciudadanos y a la comunidad internacional que existen mecanismos en el sistema interamericano que siguen denunciando y exigiendo justicia, precisamente en aquellos países donde se les ha negado ese derecho.
El equipo cubano Leñadores de las Tunas se despidió de la Serie de las Américas de Béisbol al caer derrotado 5-4 ante los locales de Nicaragua en una de las semifinales del certamen. A propósito, el evento culminó anoche.
Las Águilas Metropolitanas de Panamá conquistaron la corona de la primera edición de la Serie de las Américas de Béisbol al derrotar 3-1 en la gran final a la Selección Nacional de Nicaragua, anfitriona del torneo.
Miami me lo confirmó.
El famoso dúo cubano Gente de Zona celebrará su 25º aniversario con un gran concierto en el Casella Center de Miami para mediados de este año.
Alexander Delgado y Randy Mal, con integrantes del grupo, han expresado su entusiasmo por este evento que marcará un hito en su trayectoria. Su ascenso a la fama se consolidó con éxitos como Bailando junto a Enrique Iglesias y December Bueno, así como La Gozadera y Traidora junto a Marc Anthony.
Bailando.
Deportes en Martí Noticias AM.
Subiendo o bajando a la derecha, a la izquierda, nuestro embajador plenipotenciario viene cargado de deportes.
Arrollando por una calle desierta. Aquí está Pepe Lacayo, buenos días.
Muchas gracias.
Todo el terreno para ti.
Arrancamos con el deporte de los puños porque mañana va a haber un combate muy interesante en Las Vegas, Nevada, que es la meca del boxeo profesional, entre el cubano Osvaldo David Morel Gutiérrez Jr., y el mexicano David Benavides, el monstruo mexicano, como le dicen, en el boxeo profesional. David Morel, 11 victorias, 0 derrotas, 9 knockouts, nunca ha perdido. Así que este muchacho es zurdo, de Santa Clara, Cuba, vive y entrena en Minneapolis, Minnesota, tiene 27 años de edad. Cuando le preguntaron a Osvaldo David Morel Gutiérrez Jr. por qué vivía en Minnesota, él dice que él quiere concentrarse en el boxeo y que simplemente vivir en Miami no era... Era contraproducente para él vivir aquí y entrenar y hablar con la prensa, ir a los gimnasios de aquí en Minnesota. Él sabe que él puede concentrarse solamente en boxeo. Así que el combate va a ser mañana por la noche, yo diría que por ahí de las 10 p.m. hora de Cuba. Uno nunca sabe porque es una cartelera. Hay muchos pleitos y dependiendo cómo vayan los primeros tres o cuatro, entonces la pelea entre David Morel y el mexicano David Benavides pudiera ser como a las 9:30, 10:30 de la noche. Es un combate a 12 rounds y por supuesto que el mexicano, oigan esto, tiene promedio perfecto de 29-0.
¿Qué?
Sin
entonces
duda,
es un monstruo.
Le dicen el monstruo mexicano, da la casualidad. Peso súper mediano y yo diría que el que gane este combate estaría listo para retar a alguien a nivel de campeonato mundial. Si es David Morel, le quedarían 3 combates más, quizás para retar a alguien grande, importante a nivel de campeonato mundial. Y si es el monstruo mexicano, ya tendría 30-0. Y eso, por supuesto, te pone en el panorama para pelear contra alguien por una faja. De cualquier manera, te digo, va a ser el combate más complicado en la historia del púgil cubano. Le deseamos mucha suerte porque la va a necesitar. Uh-huh. Así que pues, el monstruo mexicano viene con 29-0. Se acaba de celebrar hace 3 horas el sorteo de la Champions League. Uh-huh. No sé si fue en este noticiero o en el de las 12 o en el de las 5, porque como estoy todo el día en 5 noticieros distintos, ya se me olvidó que dije en qué noticiero. Pero yo dije que el Manchester City iba a jugar contra el Real Madrid.
Sí.
Yo dije que el sorteo de la UEFA, si es que se le puede llamar sorteo, iba a poner a estos dos encaminados otra vez. Por cuarta vez en 5 años y por quinta vez en 6 años, el Real Madrid y el Manchester City van a chocar en la fase de knockout de la Champions League. Increíble, pero cierto. Le pudo haber tocado otro, pero no, ¿para qué? ¿Para qué? Tiene que ser el Real Madrid contra...
Uno de los grandes se va.
El Manchester City, el equipo que más dinero ha invertido en los últimos 5 años, más de 1,000 millones de libras esterlinas. le toca jugar contra el Real Madrid en los playoffs de la Champions League. Lo más interesante de todo esto es que estos dos equipos se han puesto en esta situación básicamente por perder partidos ridículos que no tenían que haber perdido. El Real Madrid perdió contra el Lille en Francia. ¿Quién es el Lille? El número 40 y pico en la lista del mundo. Okay, el Real Madrid es el campeón europeo, el campeón mundial, el campeón de España, el campeón de la Supercopa, el campeón. Y pierde contra el Lille y con todos su artilleros. Porque mira, un equipo que tiene a Mbappé, a Courtois, a Vinicius Junior,
a Rodrigo.
Pasar por este puro, perder contra el Lille, para luego tener que jugar un repechaje contra el Manchester City. ¿En serio?
¿Y cómo están las apuestas?
Las apuestas están 50-50 porque los dos están jugando mal en la Champions League. Otros encuentros interesantes entre ex monarcas continentales en el repechaje, porque esto es solamente para poder avanzar a los octavos de final. Después de esto, al Real Madrid, si es que sobrevive el Manchester United, le tocaría o el Atlético Madrid o el Bayer Leverkusen. ¿Okay? Para que ustedes vean, ellos mismos se han dado un tiro en el pie. ¿Y de qué manera? No solamente tienen que jugar dos partidos más, es el equipo que más partidos ha jugado este año, porque jugó en la Supercopa Española, jugó en la Supercopa Europea, tiene que jugar el Mundial de Clubes en el verano. El Manchester City no tiene que jugar en el Mundial de Clubes. El Manchester City no jugó la Supercopa Europea ni la Supercopa Inglesa. ¿Okay? Ahora el Real Madrid se ha echado encima 4 partidos más que el año pasado en la Champions League.
¿Y eso le puede afectar a la liga?
Por supuesto que sí. Tú no puedes, o sea, van a estar cansados. ¿Y entonces qué pasa? Que el Atlético o el Leverkusen están ahí esperando 2 semanas sin jugar, esperando que el Manchester City o el Real Madrid se maten entre ellos y cogen al campeón cansado, que eso es justamente el castigo por no terminar entre los mejores 8 de la Champions League. Así que la Juventus contra el PSV Eindhoven, otro choque entre ex monarcas continentales, y el Milán contra el Feyenoord Rotterdam, otro choque entre ex monarcas continentales, así como el Celtic contra el Bayern de Múnich. Está el Mónaco contra el Benfica, eso está bastante parejo. El Borussia Dortmund contra el Sporting Lisboa, también bastante parejo. El Brujas contra el Atalanta, parejo, y el Paris Saint-Germain le tocó un equipo francés, el Brest, en estos playoffs. Se pone muy interesante la cosa. Pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Los Azulejos de Toronto han firmado al pitcher derecho Max Scherzer, futuro miembro del Salón de la Fama, 1 año y $15.5 millones norteamericanos, aunque sea en Canadá, le tienen que pagar en dólares norteamericanos, ¿ok? En su carrera profesional, y digo que es futuro miembro del Salón de la Fama, tiene 216 victorias, con 112 derrotas, efectividad de 3.16, que sí es mejor que la del Guajiro Peña, un whip de 1.08, que también es mejor que el Guajiro Peña, 3.407 ponches en 2.878 innings lanzados. El año pasado tuvo que someterse a una operación y le fue fatal, con promedio de 2.04, con efectividad de 3.95, que es más alta que el Guajiro Peña. Muy bien. Pasamos ahora al baloncesto de la NBA. Los Lakers salieron airosos derrotando a los Wizards de Washington y los apalearon 134-96. ¡Qué paliza para los Lakers! Victoria número 27 para los Wizards, derrota número 41. Los Halcones de Atlanta perdieron contra los Cavaliers de Cleveland. Cavaliers, el segundo mejor equipo de la liga, 137-115. Los Timberwolves de Minnesota perdieron contra el Utah Jazz, 138-113. Anthony Edwards con 36 puntos y 11 asistencias en ese partido. Los Grizzlies, por un solo puntico, derrotaron a los Cohetes de Houston, mientras que los Trailblazers de Portland acabaron con Orlando Magic. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Y eso que no está el chamo. Y aún así, oye, me quedé corto. Aquí no tengo más noticias deportivas. Ajá. Los Celtas juegan esta noche. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM. AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial a todos los que están en la sintonía. Es viernes, es el último día de enero. Aquí está mi colega y sabe por qué yo enfatizo que es el último día de enero.
¡Por fin!
Así, por fin, los buenos días para ustedes que nos están escuchando desde bien temprano. Y por supuesto para mi colega Ricardo Espinosa, el abrazo, lo va a compartir con ustedes.
Comparto muy gustoso en esta jornada que inicia el fin de semana mientras finaliza un mes. El primero de este 2025, hoy es 31, como lo dice nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas. 31 de enero, Día Internacional del Mago, aquellos maestros de la ilusión y la fantasía. Y Día Internacional de la Cebra, ese mamífero que está en vía de extinción. Que la pregunta es, ¿y cómo le pondrán las rayitas? La producción es de Jaime Admiral y la asistencia técnica de nuestro mago, Teddy Giro.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo y Cuba va camino a la dolarización parcial. Los mercados en dólares como el recién inaugurado en La Habana abrirán gradualmente en toda la isla como parte del proceso de dolarización parcial de la economía cubana, dijeron el pasado miércoles las autoridades.
En un país con un salario mínimo de 2.100 pesos y donde la mayoría de la población no tiene acceso a esta moneda, la pregunta es, ¿qué persigue el gobierno con la dolarización?
El experto en economía Omar Eberleni señaló que cuando el gobierno cubano creó las llamadas tarjetas en moneda libremente convertible, realmente se llenaban con dólares y ahora las personas no pueden adquirir productos y servicios que solo se ofertan en esa moneda.
Esos dólares depositados en otro momento en los bancos cubanos ya no existen, dijo el experto. El país nunca pagó a los proveedores.
utilizó la moneda dura en otros fines y se quedó sin divisas otra vez.
Cuba ha venido lidiando con un desabastecimiento crítico de productos en la red minorista de tiendas, incluidas las que venden en MLC, al parecer condenadas a desaparecer con el surgimiento de los mercaditos en dólares.
Una de las críticas de la población tras la apertura en La Habana de la primera de estas tiendas en dólares, el mercado de Tercera y 70, apuntaba que la abundancia y variedad de productos disponibles allí contrastaba con los estantes vacíos, a escasos metros del lugar del antiguo comercio del mismo nombre con venta de MLC.
Cogieron esos dólares iniciales de las tarjetas MLC, compraron otras cosas, pagaron otras cosas y no le pagaron a los proveedores. Y ahí se ve la escasez que hay en las tiendas en MLC. No hay ningún motivo para que las tiendas en MLC estén desabastecidas con respecto a las nuevas tiendas, porque desde un principio se abastecieron con productos adquiridos precisamente en esa moneda, apuntó el economista.
Al anunciar la medida en el programa Mesa Redonda de la televisión estatal, Ernesto Martínez, vicepresidente primero de la corporación Cimex, que pertenece al conglomerado militar Gaesa, dijo que estas tiendas en dólares abrirán de manera gradual en la forma de mercados pequeños que sean fáciles de abastecer.
La medida no resolverá el problema de la devaluación del peso cubano y la tasa de cambio informal va a seguir siendo elevada, señaló Eberleni. Si el Estado no crea un mercado de bienes y servicios a las nuevas MIPYMES y si no clarifica si le va a vender los dólares o no.
En otras noticias, a solicitud de la Fundación para la Democracia Panamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reiteró el miércoles al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de José Daniel Ferrer García, una preocupación pendiente desde el año 2012.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enviado una comunicación oficial al Estado cubano, haciendo valer la denuncia que hemos realizado y pidiendo respuestas, indicó en conversación con Martín Noticias Juan Carlos Vargas, coordinador general de la Fundación.
En atención al acoso sistemático a Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, el Centro de Denuncias de la Fundación alertó nuevamente sobre la escalada de persecución contra el opositor, que es también promotor de la campaña Cuba Decide. Recordó su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Cuba y exigió el cese inmediato de la persecución contra el líder opositor y todos los presos políticos.
De igual modo, instó a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos a mantenerse vigilantes y a reclamar al régimen el respeto a los derechos fundamentales de quienes luchan por la libertad en la isla.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, OEA, ha venido documentando patrones represivos persistentes del régimen cubano, dirigidos en particular contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
Por otra parte, la opositora y exprisionera política cubana Marta Beatriz Roque se encuentra ingresada desde el miércoles 29 de enero en un hospital de La Habana en delicada situación de salud, informó Berta Soler Fernández, líder de las Damas de Blanco.
Según la activista, quien ha estado actualizando en sus redes la situación de Roque, la opositora fue trasladada al hospital Miguel Enríquez, conocido como La Benéfica, y al ser chequeada tenía la glicemia en 27, dificultades para caminar y síntomas de deshidratación.
A continuación, la también economista de 79 años, que fuera encarcelada durante la denominada Primavera Negra del 2003 y que ha sostenido varias huelgas de hambre, fue medicada por vía intravenosa, hidratada y recibió dos dosis de furosemida. También le hicieron un electrocardiograma y un fondo de ojo, añadió Soler Fernández.
Posteriormente, un análisis de laboratorio determinó que tiene infección en los riñones, pese a llevar más de una semana bajo tratamiento en su casa con antibióticos para esa dolencia.
Esta información médica la provee una de las personas de confianza de Marta, que están junto a ella observando la asistencia y tratamiento médico, precisó Berta Soler, quien junto a su esposo, el ex prisionero político Ángel Moya, han estado con la enferma en el hospital.
Marta Beatriz Roque está en trámites de elaboración de pasaporte para poder viajar y tratarse médicamente en Estados Unidos, añadió.
El jueves 30 de enero, otra vez según la líder de las Damas de Blanco, las autoridades hospitalarias ordenaron trasladar a Roque al Hospital Manuel Fajardo, también en La Habana, medida que no se había materializado al cierre de este reporte.
Desde su salida de prisión en 2004, Roque se sumó a la organización de las Damas de Blanco, que ganó notoriedad demandando la excarcelación de los 75 presos. Más alejada de la vida pública en la pasada década, lideró la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios Opositores y actualmente lleva un recuento de presos mediante el Centro Cubano de Derechos Humanos.
En otra nota, la Estatal Unión Eléctrica de Cuba anunció la salida de servicio de la termoeléctrica de Felton en Holguín, que es junto con la Antonio Guiteras de Matanzas la que aporta mayor volumen de energía al sistema electroenergético nacional. Por ello, los apagones crecerán en la próxima semana.
De acuerdo con el periodista Emilio Rodríguez Pupo, de la oriental provincia, Felton 1 entró en mantenimiento. El ingeniero Eric Milanés Quinzán, director general de la industria, aseguró que el proceso de apagar de las máquinas fue concretado a las 8:22 de la mañana del jueves.
Según la breve nota, los trabajos están concebidos para 10 días e incluyen limpieza de calentadores de aire en caldera y condensador, así como revisión de dos chumaceras en turbina.
El déficit esperado podría ser mucho mayor, dado que al apagado de Felton se suman averías en unidades de Santa Cruz del Norte y Renté, así como en el bloque 2 de Felton, sin operar desde que un incendio destruyera su caldera en 2022.
La fragilidad del sistema eléctrico cubano ha vuelto a ponerse de manifiesto con crudeza por estos días. El lunes, la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas sufrió lo que las autoridades calificaron como un disparo por automática, que fue resuelto en pocas horas. Ello puso en vilo otra vez a los cubanos que dependen de las frecuentes e inesperadas averías de las plantas de generación para organizar su día a día, amén de los acostumbrados apagones que sufren a diario.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. Estados Unidos precisamente comenzó ayer jueves la investigación de la colisión en el aire entre un avión de pasajeros de American Airlines y un helicóptero militar estadounidense cerca de Washington, y el informe preliminar al respecto se conocerá en 30 días.
Así lo informó en una conferencia de prensa Jennifer Homendy, jefa de la Junta Nacional de Seguridad para el Transporte, quien dijo además que están trabajando con todas las agencias involucradas en el tema para determinar por qué chocaron las aeronaves la noche del miércoles.
Tom Inman, miembro de la Junta, precisó en el encuentro con los periodistas que la intención de la agencia es tener un informe preliminar dentro de 30 días, y el informe final se emitirá una vez que se hayan completado toda la investigación y determinación de los hechos.
También aseguró que aún no se han encontrado ninguna de las cajas negras del avión ni del helicóptero, pero que confían en que se podrá hallar más de una.
Funcionarios federales y locales confirmaron el jueves que no hay sobrevivientes entre los 64 pasajeros y la tripulación del vuelo de American Airlines, operado por la filial PSA Airlines, y los tres miembros de la tripulación del helicóptero Black Hawk del ejército.
Ambas aeronaves estrellaron sobre el río Potomac, cerca del aeropuerto nacional Ronald Reagan, en las afueras de Washington, en Arlington, Virginia. Las operaciones de recuperación de las víctimas continúan.
En otras noticias, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, parece encaminado a ganar un mandato completo de 4 años en las elecciones del 9 de febrero, pero probablemente solo después de una segunda vuelta contra la izquierdista Luisa González, de acuerdo con algunos sondeos.
Sin embargo, una encuesta coloca a González, una protegida del expresidente Rafael Correa, liderando la intención de voto, seguida de cerca por Noboa.
Una segunda vuelta entre Noboa y González sería una repetición de las elecciones del 2023, cuando la candidata lideró una primera vuelta, pero finalmente perdió en el balotaje.
Para ganar en primera vuelta, un candidato necesita una mayoría absoluta de votos válidos, o al menos 40% de esos votos, y una diferencia mayor a 10 puntos sobre su rival más cercano.
El sondeo de la firma Ipsos, aplicado entre el 20 y el 24 de enero, coloca a Noboa ganando en una comenzó la vuelta electoral al sumar 50% de los votos válidos frente al 34,6% de González. Su estudio tiene una muestra de 2.000 entrevistas a nivel nacional y un margen de error del más menos 2,2%.
Las encuestas de opinión en Ecuador han sido notablemente poco fiables en los últimos años, dijo Telemer Insights en una nota y advirtió a los inversores que no bajen la guardia.
Añadió que su escenario base es una victoria de Noboa en la primera vuelta, aunque sin margen suficiente para evitar un balotaje, y agregó que la Asamblea Nacional podría polarizarse más.
En noticias del Medio Oriente, los milicianos liderados por Hamas liberaron a varios rehenes ayer jueves dentro de un alto al fuego en la Franja de Gaza, iniciado a principios de este mes. Se esperaba que Israel liberara a otros 110 prisioneros palestinos.
La tregua tiene como objetivo poner fin a la guerra más mortal y destructiva jamás librada entre Israel y Hamas, cuyo ataque del 7 de octubre del 2023 contra Israel desencadenó los combates. El cese al fuego ha prevalecido a pesar de una disputa a principios de esta semana sobre el orden de liberación de los rehenes.
Se formaron grandes multitudes en Gaza para asistir a la liberación de los rehenes, que comenzó con la soldado Agam Berger.
Se produjeron escenas caóticas cuando miles de personas abarrotaron un punto de entrega en la ciudad sureña de Khan Yunis ante la vivienda destruida del líder asesinado de Hamas, Yahya Sinwar.
Las imágenes del lugar mostraban a milicianos que guiaban a través de una multitud a Arbel Yehud, una rehén de 29 años, hacia unos vehículos de la Cruz Roja que esperaban. No había una vista clara de otros rehenes ni de Yehud entrando en el auto.
Cientos de milicianos de Hamas y del grupo más pequeño Yihad Islámica llegaron con un convoy en una demostración de fuerza y miles de personas acudieron para mirar, algunos desde los tejados inclinados de edificios bombardeados.
Mientras tanto, en Venezuela, el miedo y el estrés postraumático se adueñaron de los residentes de Caracas, luego de las miles de detenciones que siguieron a las protestas antigubernamentales tras la cuestionada elección presidencial de julio pasado, reveló la ONG Mi Convive.
De las 117 personas que respondieron a las consultas, todas presentan síntomas asociados a estrés postraumático, de acuerdo con el estudio de la organización que promueve la participación ciudadana en comunidades vulnerables.
Según el sondeo ¿Cómo estás, Caracas?, informe urbano de vivencia y percepción en el contexto postelectoral, los venezolanos que se oponen al chavismo gobernante evitan conversaciones de temas políticos e incluso salir de casa por temor a represión o a persecución por parte de cuerpos de seguridad.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en esta fecha aquí en Martí Noticias AM con más temas, más invitados.
Así es, gracias a todos por la sintonía. El gobierno planea llevar a toda Cuba tiendas como la abierta a finales de del año pasado en Tercera y 70 en el oeste de La Habana, con las que busca dólares en efectivo, según adelantaron autoridades en la oficial mesa redonda de ayer, en la que también negaron que las cuentas en moneda libremente convertible que hoy tienen los clientes en los bancos vayan a desaparecer. Sobre las dudas generadas en la población alrededor de las cuentas en MLC, Quiñones Betancourt dijo que no desaparecen. Por eso vamos a estar hablando ahora con el economista Orlando Freire Santana. Muy buenos días. Estamos hablando sobre lo que está planeando el gobierno de Cuba de llevar todas estas tiendas como la abierta en Tercera y 70 en el oeste de La Habana, pero llevarla a todo el país. Así que, ¿en qué situación quedaría esto? ¿Cómo quedarían los cubanos que no tienen acceso a los dólares?
Bueno, mire, evidentemente se desprende de todo esto el desespero de las autoridades cubanas por obtener dólares. El dólar que estaba entrando al país no retornaba al banco, y entonces se quedaba en lo que es el mercado informal. Y entonces ahora el gobierno cubano quiere habilitar tiendas en que la gente que tenga dólares pueda comprar. ¿En qué situación queda el cubano? Imagínate, se produce un apartheid. El cubano que no tiene dólares, incluso los que tienen el MLC, que no los aceptan allí, no pueden ir a esa tienda. Ahora, todo esto es lo que los especialistas han calificado un verdadero trabalenguas. O sea, ellos dicen que quieren desdolarizar, pero para desdolarizar tienen que dolarizar ahora. O sea, es una cosa que no se entiende mucho. Y lo menos creíble de todo esto es que, por ejemplo, si ellos lograran desdolarizar, ¿cómo se entiende que los establecimientos que ahora están operando en dólares van a cambiar su forma de comercializar para, a partir de ese momento, desdolarizar y empezar a comercializar en moneda nacional? Eso no se lo cree nadie. Porque, y además, tomando en cuenta el hecho de que siempre la moneda fuerte, el dólar, va a desplazar a la moneda del peso cubano. O sea, que es una cosa que se va a quedar como las famosas tiendas en MLC, que es para captar divisas y después revertir esas divisas en suministrar o surtir a las tiendas en moneda nacional para que tuviera valor el peso cubano, que eso no ha sucedido. O sea, que es un mecanismo, es una promesa que se hace, pero que es muy difícil se pueda cumplir en el futuro. Eso es lo que yo pienso.
Señor Freire Santana, ¿qué hizo? ¿Cuál es la razón, el detonante? Porque anteriormente no se recibía el metálico como tal, la divisa, para que ahora sí la estén autorizando, le estén dando ese semáforo, esa luz verde.
Evidentemente, la necesidad que ellos tienen de tener dólares. O sea, el gobierno cubano, ¿cuáles son los fondos exportables que tiene el gobierno cubano? Han decaído mucho. La zafra prácticamente no existe. Y no hay un producto, misiones médicas en el exterior han disminuido también. El níquel tiene precios bajos en el mercado internacional. O sea que prácticamente no hay un rubro. ¿Y el turismo cómo está? El turismo está caído. Date cuenta que no se llegaron, apenas se rebasaron los 2 millones de visitantes en el 2024. O sea, es una situación que no tienen de dónde captar divisas, necesitan desesperadamente divisas en este momento, y la fórmula que han encontrado es habilitar esas tiendas, y a lo mejor habrá otras más, porque no solamente la tienda de tercera y 70, hay muchos servicios, ópticas, clínicas internacionales, etcétera, etcétera, que van a recibir dólares en efectivo, tienen captar dólares.
El fenómeno de las MIPYMES. Por estos días también se ha presentado mucho este mercado, que no recuerdo bien el nombre, sí que al final es fresco, tiene algo que ver con fresco. Pero son estas MIPYMES también donde se paga en dólares. Las personas en Cuba están preocupadas por el MLC. Ellos dicen que no va a desaparecer. Pero ¿qué pasa con estos pequeños negocios, con las MIPYMES más pequeñas?
Bueno, las MIPYMES... Las MIPYMES, la mayoría de las MIPYMES comercializan en moneda nacional, pero a su vez muchas de ellas tienen que tener dólares para importar mercancía. Y con respecto a las tiendas en MLC, ayer se dijo que no van a desaparecer. No desaparecerán, pero están siendo pobremente surtidas. Antes, cuando las tiendas en MLC surgieron, había queso, había aceite, había helados y había mucho surtido. Ya usted llega a una tienda en MLC y el surtido es pobre. O sea, la gente tiene MLC, pero no tiene mucho poder adquisitivo con ella. Y por otra parte, mucha gente utilizaba el MLC para transferir. O sea, pagaban por una transferencia, por transfer móvil, con MLC, pero ya muchos lugares, entre ellos las MIPYMES, no están aceptando las transferencias en MLC, porque como se deprecia esa moneda, pues ellos ya no la necesitan, no la quieren. Entonces, los portadores, los que tienen MLC, imagínense en qué situación están. Uh-huh. Su valor por el piso, y ya no lo están aceptando en muchos lugares. Y las tiendas propiamente donde tenían que comprar ellos están pobremente surtidas. Entonces es una situación muy difícil, aunque no desaparezca la moneda.
Señor Freire Santana, también nos gustaría saber cuál es el estado de sobrevivencia que tiene a corto o mediano plazo esos pequeños negocios o tiendas de barrio. ¿Están en vía de extinción? Háblenos de este fenómeno.
Bueno, esas tiendas, bueno, esas tiendas están en una situación difícil. Muchas de ellas tienen dificultades para importar. Entonces, si no importan, prácticamente el servicio que puedan prestar va a ser el pobre. Y por otra parte, tiene mucha presión por parte del gobierno. El gobierno ha tomado medidas. Por ejemplo, las inspecciones de precios son constantes. Hay una cosa que se llaman las ventas forzosas, que te llegan los inspectores y te dicen, esto hay que venderlo y hay que venderlo a tal precio. Y entonces lo ponen a la venta. Y entonces son muchas restricciones. También se eliminó antes, las MIPYMES tenían una exención de 3 meses, o sea, cuando comenzaba, los primeros 3 meses no pagaban impuestos. Ahora la exención, esa del pago de impuestos, se ha eliminado. O sea que son muchas trabas. Ahora mismo empezó la campaña de declaración jurada de los ingresos que se obtuvieron en el año anterior. Entonces, todos los que trabajan en las MIPYMES tienen que hacer una declaración jurada de los ingresos. Y entonces las declaraciones juradas son fiscalizadas. Antes no se fiscalizaban todas. Ahora las fiscalizan todas. Y las que se consideren que ha declarado menos que lo que el gobierno estima que deben declarar, ahí vienen las sanciones, los recargos, las multas y las presiones sobre esos contribuyentes.
Tenemos que hablar de la libreta de abastecimiento, de la canasta básica que está llegando a la población en medio de todo esto. El que no tiene dineros ni para ir a una tienda como esta, ni para ir quizás a comprar lo básico a una MIPYME.
Eso usted ha tocado, si la que entra por la libreta está reducida al mínimo. Ya no se sabe el tiempo que hace que no dan pollo por la libreta, que no dan huevos por la libreta, que no dan frijoles por la libreta. El arroz entra irregularmente y ya prácticamente no dan azúcar, porque la pequeña zafra que se está haciendo casi no va para cubrir el consumo de azúcar de la denominada canasta básica. O sea que la libreta prácticamente está arrinconada. Y el que no tiene dinero para ir a una MIPYME o para comprar en una mesita por la calle o para resolver como aquí llaman por la izquierda, el que no tiene ese dinero está prácticamente muerto. Imagínate qué podrá comer con la libreta, prácticamente nada. El pan, te dan un pan diario por persona, un pan reducido y de mala calidad. Y entonces es una situación muy difícil para la persona que no tenga otra opción y dependa de la libreta de abastecimiento.
Pues muchísimas gracias al economista Orlando Freire Santana. Estuvimos hablando de cómo se vuelve a la captación de dólares efectivos como, según dicen ellos, una necesidad de las circunstancias actuales de sequía en las arcas estatales. Esto lo dijo el vicepresidente del Banco Central de Cuba y también, bueno, pues hemos hecho un recorrido por todo este tema económico en Cuba. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y precisamente esta actualización informativa llega desde nuestra sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes en las informaciones. A solicitud de la Fundación para la Democracia Panamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de José Daniel Ferrer García, una preocupación pendiente desde el año 2012. Juan Carlos Vargas es el coordinador general de la Fundación y así lo explica Martín Noticias.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana alertó, realizando un llamado urgente a la CIDH, precisamente ante la persecución que ha enfrentado José Daniel Ferrer, coordinador general de la UNPACU y promotor de Cuba Decide, quien además es beneficiario de una medida cautelar por dicha comisión desde el año 2012. La CIDH ha enviado una comunicación oficial al Estado cubano, otorgándole un plazo para que pueda realizar las observaciones. Las acciones de la CIDH son fundamentales dentro del sistema interamericano de derechos humanos, incluso cuando los regímenes autoritarios como el cubano decidan ignorarlas. Primero, porque generan un registro oficial de las violaciones a los derechos humanos, lo que contribuye a la presión internacional. Segundo, porque permiten visibilizar los casos de presos políticos y activistas que son perseguidos. Tercero, porque fortalecen la solidaridad internacional y la narrativa de los derechos humanos en la región, recordando a todos los ciudadanos y a la comunidad internacional que existen mecanismos en el sistema interamericano que siguen denunciando y exigiendo justicia, precisamente en aquellos países donde se les ha negado ese derecho.
Los establecimientos controlados por el conglomerado militar Gaesa se implantarían progresivamente a través de su red de tiendas Caribe y Cimex, ampliando aún más la brecha entre quienes tienen divisas y quienes no. Luis Guardia amplía.
El régimen castrista anuncia la apertura en las capitales provinciales de tiendas que venderán productos solo en dólares. Continuidad del nuevo supermercado de Tercera y 70 en La Habana, que ha generado críticas de la población, que no dispone de la moneda estadounidense, recibe su salario en pesos cubanos y padece el desabastecimiento de todo tipo. Odisbel, entrevistada por la agencia de noticias Reuters, se refería al surtido de productos en el mercado de Miramar, inalcanzables para quienes dependen de la libreta de racionamiento y compran en las bodegas en pesos nacionales.
Que también puedan tener otras personas también el mismo beneficio que nosotros, pero generalizando para otras gente también, porque hay gente que no tienen la moneda y no pueden adquirir los productos.
Los establecimientos controlados por el conglomerado militar Gaesa se implementarían progresivamente a través de su red de tiendas Caribe y Cimex, ampliando aún más la brecha entre quienes tienen divisas y quienes no. El régimen justifica la apertura de establecimientos de este tipo. Y en Televisión Nacional, la viceministra primera de Economía y Planificación exponía los argumentos.
Ante déficit de divisas, hacíamos una evaluación de que una medida de corto plazo, una proyección de corto plazo transitoria con una implementación gradual, necesariamente era dolarizar parcialmente la economía.
La medida obedece, según sus críticos, a un desenfrenado intento del oficialismo por volver a tener el control de las remesas que llegan a la isla desde la diáspora. En junio de 2021, aludiendo a dificultades para comercializar la divisa estadounidense, el oficialismo optó por suspender de manera temporal la aceptación de depósitos bancarios en efectivo en dólares. Ahora da marcha atrás, aun cuando nada ha cambiado en los últimos 3 años. Luis Guardia, Martín Noticias.
El eurodiputado Antonio López Isturiz dio a conocer ayer que por primera vez lograron introducir en el Comité de Exteriores del Parlamento Europeo una denuncia sobre las brigadas médicas cubanas en el informe anual que resume y condiciona la política exterior europea. El texto denuncia que los derechos laborales de los médicos cubanos son violados en un contexto de trabajo forzado y de una forma de esclavitud. En redes sociales, López Isturiz afirmó que las condiciones de exportación de médicos cubanos infringen el artículo 5 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe el trabajo forzado u obligatorio. Dijo que también violan el artículo 4 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. El texto introducido en el informe anual sobre la política exterior europea también aborda el fraude en las elecciones de Venezuela de julio pasado y la creciente represión que desata el régimen de Nicaragua contra el pueblo y la sociedad civil independiente. Y en una entrevista con la periodista Megan Kelly, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró que discutiría con los líderes panameños sobre la influencia china en el Canal de Panamá cuando visite el país centroamericano este fin de semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informó.
El secretario de Estado Marco Rubio, que visitará Panamá en su primer viaje oficial al exterior este fin de semana, dijo que si China quisiera obstruir el tráfico en el Canal de Panamá, pudiera hacerlo, en violación de lo acordado cuando Estados Unidos dio el control de la vía marítima a Panamá en 1999. El audio es cortesía del show de Megyn Kelly. Él dice que eso es lo que el presidente Trump está planteando y que va a abordar ese tema, que es muy preocupante y que esa dinámica no puede continuar. No solo porque Estados Unidos construyó el canal a un gran costo de vidas, sino que es contrario para el interés nacional que un canal que pagó y construyó Estados Unidos sea utilizado como una herramienta y un arma contra el país. Rubio dijo que está confiado en que Estados Unidos y Panamá podrán trabajar juntos en muchos temas, entre ellos la migración. El presidente Trump ha dicho que China controla el canal de Panamá y que a Estados Unidos se le está cobrando de más por el tránsito a través del canal. Por su parte, el presidente panameño José Raúl Mulino descartó este jueves discutir el control del canal en su reunión con el secretario de Estado Rubio. El gobierno panameño niega rotundamente la acusación de que el canal está siendo operado por China. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y continúa complicándose notablemente la situación de los cubanos que se hallan en México en tránsito a Estados Unidos, al quedar en la incertidumbre luego de la cancelación de las citas del programa CBP One, por lo que su salida desde Chiapas ha quedado postergada. Muchos de estos migrantes permanecen varados allí, procurando conseguir en oficinas de la Comar una autorización de inmigración que les permita quedarse en México.
Mientras tanto, son víctimas de agentes y policías inescrupulosos de la región que los acosan y extorsionan. Desde Tapachula, precisamente en las instalaciones de la Comar, volvemos a contactar al reportero Juan de Dios García, quien nos actualiza y comenta sobre la situación de los cubanos que están allí precisamente. Buenos días, señor García.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Exilda? Muy buenos días, Ricardo. Pues efectivamente, como bien dices, muchos cubanos quedaron atrapados, pero lo peor del caso es que siguen entrando, todos los días entran centenares y centenares, no solo de cubanos, de migrantes de los países del Triángulo Norte, como es Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, África, algunos de otros países de nacionalidad restringida, están entrando a territorio mexicano por el río Suchiate, que se encuentra literalmente sin vigilancia y sigue entrando la gente. No sé qué es lo que esté pasando realmente, pero está entrando muchísima gente, y esto mañana pasado va a volver otra vez a conflictuar toda la situación que se vive aquí en la frontera sur de México, en donde quienes están aprovechando de toda esta situación es el crimen organizado y las mismas autoridades policiales, sí, quienes están extorsionando, les están robando, los están despojando, los están secuestrando, sobre todo a los cubanos, que son quienes más recursos tienen, porque tienen familiares en Estados Unidos, sí, que son los que les están apoyando para llegar allá a la Unión Americana. Y hay varios casos aquí, hay un caso muy emblemático unos cubanos, un matrimonio de cubanos que van a la Mérida, Yucatán, a enviar alimentos, azúcar, frijol, arroz, medicinas, ropa, útiles escolares, artículos de computación para sus familiares, y han sido robados, despojados en dos ocasiones de sus pertenencias a, al esposo de una de las cubanas.
Sí.
Pero Juan de Dios, vamos a escuchar primeramente este testimonio que usted nos ha enviado de una migrante en Tapachula. Vamos a hacer un alto y vamos a escuchar esto.
Ese es el caso personal.
Sí.
A mi esposo y a mí nos dejaron sin un pesito. A mi compañero ya en el segundo atraco, ya no tenían más nada que quitarle. Le quitaron un teléfono porque ya no tenían dinero para quitarle, porque ya era la segunda vez que nos atracaban. Nos dijeron que si no queríamos que nos atracaran, que nos quitaran dinero, que porque nosotros no éramos personas de México. Le explicamos que teníamos la residencia, que tenemos la residencia mexicana por parte del gobierno, que es una forma de estar legal acá, una residencia que tenemos hace 2 años. Ellos nos dijeron que eso a ellos no le importa, que para ellos eso no es un documento válido, la residencia, que si no queríamos que nos quitaran dinero, que fuéramos de nacionalidad mexicana. No todos los policías son iguales, no todas las personas de migración son iguales, pero ellos no. Ellos muchas veces ni te piden la residencia, a ellos no les importa residencia, a ellos no les importa papeles. A ellos lo único que les interesa es el dinero.
Como este testimonio que nos ha hecho llegar nuestro colega Juan de Dios García, ella no solamente, Exilda y oyentes, narró su testimonio, lo que sufrieron, sino también ha advertido de lo que pueden ser víctima otros migrantes cubanos o de cualquier otra parte. Esta es la denuncia que hace.
Esto tiene que ver también con los choferes de los buses ADO, y el que suba en esos buses que no tiene documento, lo sube el chofer con el coyote y los deja antes de llegar a los retenes. En los buses ADO paran fuera de estacionamiento, o sea, los policías de tránsito, los policías de federales, y los choferes ADO le encienden los intermitentes como que llevan migrantes para que ellos suban. Automáticamente suben al bus, bajan a los migrantes, no les interesa que tengan su residencia. Prácticamente ahí meten los migrantes para andarlos extorsionando, andarles quitando su dinero. Te sacan todo lo que tengas. Cuando sales de la aduana de Arriaga, a una hora de la aduana de Arriaga hay un punto de control, hay otro en Madre Vieja, porque en esa zona es donde están extorsionando. Después que llegas a Tuzla Gutiérrez ya no tienes ningún problema. Los policías de migración son muy buenas personas educadas, pero esto está pasando después de la aduana de Arriaga.
Bueno, seguimos hablando con el reportero Juan de Dios García desde Tapachula. Hemos escuchado estos testimonios, Ricardo y los oyentes. Así que la situación es esta. Juan de Dios, háblanos un poco más.
Sí, sí, Exilda, efectivamente es así como lo acaba de narrar la cubana. La situación se está empeorando todavía. Hay testimonios que no se conocen, otros que la verdad y con justa razón, los cubanos o los migrantes no prefieren callar, no quieren hablar, no quieren denunciar, no quieren presentarse a su querella ante las autoridades, porque tienen miedo de que los atenten contra su integridad física.
Ella, señor García, ella hace señalamientos y dice que hay uniformados que son los responsables principalmente de estos robos o atracos que llaman entre comillas. Inclusive invita a grabar estos abusos en los teléfonos celulares porque ya se conoce, ¿no? Y no es necesariamente indocumentado. Dice que ellos tienen documentos, pero que están siendo víctimas de estos atropellos.
La complicidad que ella denuncia también.
Eso es lo más grave, Exilda, precisamente, y Ricardo, esto es lo más grave. A la autoridad no le importa ninguna otra situación de derechos humanos, de sentimientos, de dignidad, no les importa nada. Ellos únicamente van por el dinero, abusan de ellos. Hay un caso también emblemático para mí de un joven cubano que le mandó a su familia dinero, le mandó $1,700. Lo detectaron que traía, lo detuvieron en un punto de aprehensión provisional y lo llevaron al banco. Entraron con él, el policía se quitó el uniforme, entraron con él al banco, cobraron el dinero y le quitaron el dinero. No le dieron nada y lo amenazaron que si él se quejaba, que se atuviera las consecuencias. El joven cubano habló, pues contactó, platicamos con él. Vimos, pues tratamos de ver la situación de presentar una querella. Sus padres le dijeron, no te metas en problemas, déjalo que se pierda el dinero. Pero volver otra vez a mandarte dinero, y así lo hicieron. y le mandaron dinero y él se quedó, ya no quiso hablar por miedo. Uh-huh. Y eso es lo que pasa. Hay muchas, a muchas mujeres se las, las han violado, sexualmente las han violado, les han las han humillado, las han, son muchas cosas terribles lo que está pasando.
Increíble. Señor García, solamente una línea de bus va hasta allá, porque ella menciona un nombre, un de una línea.
Es la ADO, Autobuses del Oriente. Uh-huh. Se llama Autobuses del Oriente, ADO, y es, no solamente va una, van varias. Normalmente los migrantes se van en esta línea porque se supone que es de primera, es más rápido, y se supone que es lo principal, que son líneas que no paran en cualquier lugar, pero sin embargo estas líneas paran en caminos pues donde se les dé la gana, suben gente, suben hasta migrantes, trafican, permiten el acceso de otros grupos de personas, hablemos de criminales, para que los entren a asaltar, a robarles, y los dejan ir. Cuando están con las autoridades, les hacen cambios de luces a las unidades, a los autobuses, para decirles que ahí traigo gente, súbanse y revisen. Y se suben y lo revisan. Tenemos entendido que también les están dando parte de ese dinero a los conductores de los vehículos. Eso es lo que está pasando. Esta situación es muy triste.
Señor García, estaremos muy atentos de estas denuncias que han hecho los propios residentes en esta zona sobre los atropellos y robos que están siendo víctimas migrantes con o sin documentos que están en esta zona en el territorio mexicano. Un abrazo y gracias por estar aquí en Martín Noticias AM.
Gracias.
Gracias, Exilda. Gracias, Ricardo. Que Dios les bendiga y saludos a todos los auditorios.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes en Martín Noticias AM con más información.
El gobierno cubano planea llevar a toda la isla tiendas como la abierta a finales del 2024 en el oeste de La Habana, con las que busca obtener dólares en efectivo, según adelantaron autoridades en la oficial Mesa Redonda, en la que también negaron que las cuentas en MLC, moneda libremente convertible que hoy tienen los clientes en los bancos, vayan a desaparecer.
Cubanos desde varias provincias hablaron con Martín Noticias sobre el anuncio.
Ahora vienen con esta nueva estrategia de captar dólares en efectivo y a través de tarjetas extranjeras. Definitivamente eso no beneficia en nada a los cubanos.
El peso cubano se va a devaluar aún mucho más. No va a funcionar porque nosotros lo que tenemos es que generar riqueza. Nosotros tenemos que producir.
Es algo contraproducente en un sistema que dice de igualdad social.
Lo que se gana aquí de jubilación es mínimo. 1.500 más o menos todo el mundo y muy poca gente reciben dinero de su familia que están en el exterior.
El economista Orlando Freire Santana habló con Martín Noticias AM sobre esta noticia de la dolarización gradual en tiendas.
Evidentemente se desprenden de todo esto el desespero de las autoridades cubanas por obtener dólares. El dólar que estaba entrando al país no retornaba al banco y entonces se quedaba en lo que es el mercado informal. Y entonces ahora el gobierno cubano quiere habilitar tiendas en que la gente que tenga dólares pueda comprar. Se produce un apartheid, el cubano que no tiene dólares, incluso lo que tiene el MLC, que no lo aceptan allí, no puede ir a esa tienda. Ahora, especialistas han calificado un verdadero trabalenguas. O sea, ellos dicen que quieren desdolarizar, pero para desdolarizar tienen que dolarizar. O sea, es una cosa que no se entiende mucho. Necesitan desesperadamente divisas en este momento y la fórmula que han encontrado es habilitar esas tiendas, y a lo mejor habrá otras más, tienen que
estar. El gobierno de Cuba extendió hasta el próximo 30 de abril la exención de aranceles a los alimentos, medicamentos, insumos médicos y artículos de aseo que pueden introducir los viajeros en el país con fines no comerciales.
Una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios publicada en la Gaceta Oficial mantiene el límite del valor en aduana de 200 a 500 dólares estadounidenses para las importaciones que realicen las personas naturales mediante envíos.
Para los artículos importados el valor será de 500 dólares y hasta 50 kilogramos en la relación valor-peso establecida por la Aduana General de la República.
A solicitud de la Fundación para la Democracia Panamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reiteró al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal del dirigente opositor José Daniel Ferrer García, líder de UMPACU, una preocupación pendiente desde el año 2012.
Juan Carlos Vargas, coordinador general de la Fundación, habló al respecto con Martín Noticias.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana alertó, realizando un llamado urgente a la CIDH, precisamente ante la persecución que ha enfrentado José Daniel Ferrer, coordinador general de la UMPACU y promotor de Cuba Decide, quien además es beneficiario de una medida cautelar por dicha comisión desde el año 2012. La CIDH ha enviado una comunicación oficial al Estado cubano, otorgándole un plazo para que pueda realizar las observaciones. Las acciones de la CIDH son fundamentales dentro del sistema interamericano de derechos humanos, incluso cuando los regímenes autoritarios como el cubano decidan ignorarlas. Primero, porque generan un registro oficial de las violaciones a los derechos humanos, lo que contribuye a la presión internacional. Segundo, porque permiten visibilizar los casos de presos políticos y activistas que son perseguidos. Tercero, porque fortalecen la solidaridad internacional y la narrativa de los derechos humanos en la región, recordando a todos los ciudadanos y a la comunidad internacional que existen mecanismos en el sistema interamericano que siguen denunciando y exigiendo justicia, precisamente en aquellos países donde se les ha negado ese derecho.
El equipo cubano Leñadores de las Tunas se despidió de la serie de las Américas de béisbol al caer derrotado 5-4 ante los locales de Nicaragua en una de las semifinales del certamen. A propósito, el evento culminó anoche.
Las Águilas Metropolitanas de Panamá conquistaron la corona de la primera edición de la serie de las Américas de béisbol al derrotar 3-1 en la gran final a la Selección Nacional de Nicaragua, anfitriona del torneo.
Miami me lo confirmó.
El famoso dúo cubano Gente de Zona celebrará su 25º aniversario con un gran concierto en el Casella Center de Miami para mediados de este año.
Alexander Delgado y Randy Malcom, integrantes del grupo, han expresado su entusiasmo por este evento que marcará un hito en su trayectoria. Su ascenso a la fama se consolidó con éxitos como Bailando junto a Enrique Iglesias y December Bueno, así como La Gozadera y Traidora junto a Marc Anthony.
Bailando.
Deportes en Martín Noticias AM.
Subiendo o bajando a la derecha, a la izquierda, nuestro embajador plenipotenciario viene cargado de deportes.
Arrollando por una calle desierta. Aquí está Pepe Lacayo, buenos días.
Muchas gracias.
Todo el terreno para ti.
Arrancamos con el deporte de los puños porque mañana va a haber un combate muy interesante en Las Vegas, Nevada, que es la meca del boxeo profesional, entre el cubano Osvaldo David Morel Gutiérrez Jr., y el mexicano David Benavides, el monstruo mexicano, como le dicen en el boxeo profesional. David Morel, 11 victorias, 0 derrotas, 9 knockouts, nunca ha perdido. Así que este muchacho es zurdo, de Santa Clara, Cuba, vive y entrena en Minneapolis, Minnesota, tiene 27 años de edad. Cuando le preguntaron a Osvaldo David Morel Gutiérrez Jr. por qué vivía en Minnesota, él dice que él quiere concentrarse en el boxeo, y que simplemente vivir en Miami no era, contraproducente para él vivir aquí y entrenar y hablar con la prensa, ir a los gimnasios de aquí en Minnesota. Él sabe que él puede concentrarse solamente en boxeo. Así que el combate va a ser mañana por la noche, yo diría que por ahí de las 10 p.m. hora de Cuba. Uno nunca sabe porque es una cartelera. Hay muchos pleitos y dependiendo cómo vayan los primeros 3 o 4, entonces la pelea entre David Morel y el mexicano David Benavides pudiera ser como a las 9:30, 10:30 de la noche. Es un combate a 12 rounds. Y por supuesto que el mexicano, oigan esto, tiene promedio perfecto de 29-0.
¿Qué?
Sin
Entonces
duda.
Es un monstruo.
Le dicen el monstruo mexicano, da la casualidad. Peso súper mediano. Y yo diría que el que gane este combate estaría listo para retar a alguien a nivel de campeonato mundial. Si es David Morel, Le quedarían 3 combates más, quizás para retar a alguien grande, importante a nivel de campeonato mundial. Y si es el monstruo mexicano, ya tendría 30-0. Y eso, por supuesto, te pone en el panorama para pelear contra alguien por una faja. De cualquier manera, te digo, va a ser el combate más complicado en la historia del púgil cubano. Le deseamos mucha suerte porque la va a necesitar. Uh-huh. Así que pues, el monstruo mexicano viene con 29-0. Se acaba de celebrar hace 3 horas el sorteo de la Champions League. No sé si fue en este noticiero o en el de las 12 o en el de las 5, porque como estoy todo el día en 5 noticieros distintos, ya se me olvidó que dije en qué noticiero, pero yo dije que el Manchester City iba a jugar contra el Real Madrid.
Sí.
Yo dije que el sorteo de la UEFA, si es que se le puede llamar sorteo, iba a poner a estos dos encaminados otra vez. Por 4ª vez en 5 años y por 5ª vez en 6 años, el Real Madrid y el Manchester City van a chocar en la fase de knockout de la Champions League. Increíble, pero cierto. Le pudo haber tocado otro, pero no, ¿para qué? ¿Para qué? Tiene que ser el Real Madrid contra...
Uno de los grandes se va.
El Manchester City, el equipo que más dinero ha invertido en los últimos 5 años, más de 1,000 millones de libras esterlinas. Le toca jugar contra el Real Madrid en los playoffs de la Champions League. Lo más interesante de todo esto es que estos dos equipos se han puesto en esta situación básicamente por perder partidos ridículos que no tenían que haber perdido. El Real Madrid perdió contra el Lille en Francia. ¿Quién es el Lille? El número 40 y pico en la lista del mundo. Okay, el Real Madrid es el campeón europeo, el campeón mundial, el campeón de España, el campeón de la Supercopa, el campeón. Y pierde contra el Lille y con todos su artillero. Porque mira, un equipo que tiene a Mbappé, a Courtois, a Vinicius Junior,
a Rodrigo,
pasar por este puro, perder contra el Lille para luego tener que jugar un repechaje contra el Manchester City. ¿En serio?
¿Y cómo están las apuestas?
Las apuestas están 50-50 porque los dos están jugando mal en la Champions League. Otros encuentros interesantes entre ex monarcas continentales en el repechaje, porque esto es solamente para poder avanzar a los octavos de final. Después de esto, al Real Madrid, si es que sobrevive el Manchester United, le tocaría o el Atlético Madrid o el Bayer Leverkusen. ¿Okay? Mm-hmm. Para que ustedes vean, ellos mismos se han dado un tiro en el pie. ¿Y de qué manera? No solamente tienen que jugar 2 partidos más, es el equipo que más partidos ha jugado este año, porque jugó en la Supercopa Española, jugó en la Supercopa Europea, tiene que jugar el Mundial de Clubes en el verano. El Manchester City no tiene que jugar en el Mundial de Clubes. El Manchester City no jugó la Supercopa Europea ni la Supercopa Inglesa. ¿Okay? Ahora el Real Madrid se ha echado encima 4 partidos más que el año pasado en la Champions League.
¿Y eso le puede afectar a la liga?
Por supuesto que sí. Tú no puedes, o sea, van a estar cansados. ¿Y entonces qué pasa? Que el Atlético o el Leverkusen están ahí esperando 2 semanas sin jugar, esperando que el Manchester City o el Real Madrid se maten entre ellos y cogen al campeón cansado, que eso es justamente el castigo por no terminar entre los mejores 8 de la Champions League. Así que la Juventus contra el PSV Eindhoven, otro choque entre ex monarcas continentales, y el Milán contra el Feyenoord Rotterdam, otro choque entre ex monarcas continentales, así como el Celtic contra el Bayern de Múnich. Está el Mónaco contra el Benfica, eso está bastante parejo. El Borussia Dortmund contra el Sporting Lisboa, también bastante parejo. El Brujas contra el Atalanta, parejo, y el Paris Saint-Germain le tocó un equipo francés, el Brest, en estos playoffs. Se pone muy interesante la cosa. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Los Azulejos de Toronto han firmado al pitcher derecho Max Scherzer, futuro miembro del Salón de la Fama, 1 año y $15.5 millones norteamericanos, aunque sea en Canadá, le tienen que pagar en dólares norteamericanos, ¿ok? En su carrera profesional, y digo que es futuro miembro del Salón de la Fama, tiene 216 victorias, con 112 derrotas, efectividad de 3.16, que sí es mejor que la del Guajiro Peña, un whip de 1.08, que también es mejor que el Guajiro Peña, 3.407 ponches en 2.878 innings lanzados. El año pasado tuvo que someterse a una operación y le fue fatal con promedio de 2-4 con efectividad de 3.95, que es más alta que el Guajiro Peña. Muy bien. Pasamos ahora al baloncesto de la NBA. Los Lakers salieron airosos derrotando a los Wizards de Washington y los apalearon 134-96. ¡Qué paliza para los Lakers! Victoria número 27 para los Wizards, derrota número 41. Los Halcones de Atlanta perdieron contra los Cavaliers de Cleveland. Cavaliers, el segundo mejor equipo de la liga, 137-115. Los Timberwolves de Minnesota perdieron contra el Utah Jazz, 138-113. Anthony Edwards con 36 puntos y 11 asistencias en ese partido. Los Grizzlies, por un solo puntico, derrotaron a los Cohetes de Houston, mientras que los Trailblazers de Portland acabaron con Orlando Magic. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Y eso que no está el chamo. Y aún así, oye, me quedé corto. Aquí no tengo más noticias deportivas. Ajá. Los Celtas juegan esta noche. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias.